Quirol al día con César Pérez Cazolas.
Arratsaldeon, en 2:15 de la tarde, en esta jornada de lunes 4 de septiembre, el día después de la primera jornada de la bandera de la Concha en remo, ha quedado, por cierto, todo realmente emocionante de cara al próximo domingo, y en un día hoy lunes donde el fútbol, con el cierre de mercado reciente y también con el primer parón de la Liga en Primera, nos ha dejado hoy un buen número de noticias y también de comparecencias públicas en nuestros cuatro equipos de Primera División. Álvaro Fernández Cadierno, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Hoy, Álvaro, jornada de balances tras el cierre de mercado que empezamos por la Real Sociedad.
Hablado Roberto Olave, el director de fútbol de la Real, ha valorado la plantilla con la que el equipo juega la Champions, una plantilla, dicho, equilibrada, versátil y competitiva. La Real también ha presentado en Sociedad Álvaro Odriozola, llega al parón con 6 puntos en la tabla.
En el Athletic Lezama, hoy protagonista su presidente, Jon Uriarte, que marca Europa como objetivo del conjunto bilbaíno.
Lo hizo el año pasado, lo ha repetido este. El Athletic empataba 0 ayer en Mallorca y que llega este parón en puestos europeos con 7 puntos. Además, los rectores rojiblancos han insistido en que esperan que Nico Williams se quede en el club durante muchos años, que fueron a por Laporte y que también tocaron a Azpilicueta.
En el Deportivo Alavés en Vitoria, Mendizorroza se acaba de presentar a Alex Sola, su última incorporación.
Llega cedido de la Real Sociedad con ganas de ayudar a un equipo en el que va a coincidir con hasta 5 excompañeros. También ha hablado, como dice Sergio Fernández, el director deportivo del Glorioso. Se ha mostrado encantado con una plantilla que muestra dicho equilibrio de juventud, talento y talante.
A la vez, el equipo de Luis García Plaza y también Osasuna, el conjunto Diego Barrasate, llegan al parón los dos con 6 puntos. En Iruña, en Pamplona, Álvaro, quien ha hablado ha sido Braulio Vázquez.
El director deportivo rojillo ha confirmado el intento de fichar a Abde con un esfuerzo, ha dicho, económico importante. Y ojo, porque anuncia que llegará un momento en el que tengan que vender y será, ha insistido, más pronto que tarde.
Cerramos el fútbol con la mirada puesta también en la segunda división y también en la Euskal Herria Copa.
Con derrotas en nuestros equipos de segunda, Leibar cae en Ipurú ante el Leganés por 0-1, la Morevieta perdía 3-2 en feudo del Español, y en la Euskal Herria Copa, título para el Athletic, se imponía la Real por 4-2.
En remo, bandera de la Concha, la primera jornada nos ha dejado a 4 traineras femeninas separadas por menos de 5 segundos y a 5 masculinas, Álvaro, en solo 7 segundos.
Sí, en el caso de los chicos y con polémica incluida por la falta de GPS, Urdaibai cuenta con una ventaja de 1.25 segundos con respecto a Hondarribia. En el caso de las chicas, mejor tiempo para Tolosaldea con Arraun Lagunac a solo 0.18 segundos.
Ciclismo, tenemos también hoy jornada de descanso en la Vuelta a España y fichaje de veteranía en Euskaltel Euskadi.
Un histórico, Jon Aber Asturi, el sprinter, vuelve a Euskaltel Euskadi para firmar por 2 campañas en la Vuelta, a la espera de esa crono de mañana en Valladolid. El día de descanso nos deja a Kus de líder y a Mikel Landa a poco más de 2 minutos.
En pelota tenemos ya la primera pareja semifinalista del Masters, CaixaBank, además son los campeones de la última edición.
Sí, los vigentes chapeldunes Ezcurria y María Ezcurrena dejaban en 11 tantos a Larrazábal y Zabaleta.
Un fin de semana que hemos vivido con intensidad aquí, como siempre, en la retransmisión en Radio Euskadi, y que nos ha dejado, por ejemplo, también buenos resultados en motor y también en el mundo de la socatira.
En socatira, con 6 medallas finalmente para nuestros equipos y nuestra selección en motor, con Jaime Bustos segundo en el Mundial de Trial tras la última y definitiva prueba. Teníamos también podium para Joseba Irola en Eslovenia, en ese europeo de carreras de montaña, o en Fórmula 1 con la 10ª consecutiva. Es historia para Verstappen.
Y como siempre en este programa, en este Quiro al Día, en nuestra primera edición, estamos pendientes del WhatsApp 688-840-840.
Esperamos vuestros mensajes y ojo, porque seguimos sorteando una equipación completa de Etxehondo, la penúltima ya. Estáis todavía atentos y con opciones de llevárosla solo por mandar un mensajito.
Cuéntanos, Álvaro, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, pues al hilo de nuestros invitados, de los directores deportivos de los diferentes equipos, hoy queremos también hacer balance de estos primeros 4 partidos en primera. ¿Cómo habéis visto el comienzo de liga para vuestros equipos? ¿Os está gustando? ¿No os está gustando? 688-840-840 para hablar de esto o de lo que queráis.
Comenzamos, 2:20.
Maitasun handiz, arreta guztiarekin, eta doan, ia etxean bezain ondo. Aurreskolak, lehen urratsa, hezkuntza saila.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. verano en rojo.
Estrangulamiento, ¿no?
Es un delirio místico que se parece a ciertas experiencias religiosas.
Entonces el asesino es creyente.
Todos saben, todos callan. Marta Nieto, José Coronado.
Esto no es algo puntual y no se está haciendo nada para pararlo.
Verano en rojo, 8 de septiembre exclusivamente en cines.
Nunca veré series si no estoy en mi sofá. Nunca pondré un estreno si mi pareja no está.
Pásate a Euskaltel y ahora te damos Netflix y Prime incluidos. Qué ganas de traerte lo próximo que nunca utilizarás. Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
Cuadrabús, empresa reconocida a nivel nacional con el mejor servicio de Euskadi y vehículos adaptados. Cuadrabús, servicio para celebraciones, eventos, bodas. Línea regular Bilbao-Logroño-Bilbao y Bilbao-Pamplona-Bilbao, con varios servicios diarios al mejor precio. Infórmate en cuadrabuslineas.com. Cuadrabús, Zurekin Bidaian.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
12:21, comenzamos en un día, como digo, con mucha actualidad deportiva, más allá de la Concha, con esa emoción prevista para el próximo domingo. También tenemos fútbol y mucho. Reciente finalización del mercado de fichajes, balance también para los diferentes directores deportivos de lo que ha sido este primera parte de la competición en primera, con esas cuatro jornadas. Y hoy empezamos por la Real, que el sábado, como saben, ganaba 5-3 al Granada en Anoeta, y con la noticia, la comparecencia de Roberto Olave, el director de fútbol del conjunto de Donostiarra. No ha sido tan larga como otras veces. Ha valorado cómo es la plantilla de Imanol esta temporada. Lo decíamos antes, lo decía Álvaro, en titulares: equilibrada, versátil y también competitiva. 6 jugadores que se han ido y 5 caras nuevas en un verano que, como hoy él mismo decía hace unos meses, les escuchábamos aquí, ha sido un verano largo. Chemo Alidien, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, pues con 5 caras nuevas, Traoré, Andrés Silva, Zakarian, Kieran Tierney, el escocés, y Álvaro Odriozola. La verdad es que no engañaba cuando decía Olave, os decía a vosotros que iba a ser un verano largo. Se ha cumplido finalmente eso, ¿eh?
Sí, no tiene que ver exactamente con el número de operaciones que se han llevado a cabo, sino con los tiempos en los que se ha producido, porque es verdad que, por ejemplo, alguna operación se realizó muy tempranamente, como el caso de Amari Traoré, prácticamente sin empezar, sin haber abierto el mercado, y ha terminado en el último momento con la de Álvaro Odriozola, y algunas pues se han producido también muy en el último momento. Ya presumía, ya anticipaba el director de fútbol de la Real Sociedad que el verano iba a ser largo. Él manejaba, lógicamente, datos, información que nosotros no poseíamos, y al final la realidad ha venido a darle la razón. Hoy, precisamente, en su comparecencia ante los medios de comunicación, Roberto Olave recordaba sus palabras.
El verano, bueno, pues ha sido muy largo, lo decíamos, ha sido muy largo, y han ocurrido muchas cosas, entre ellas pues que teníamos definido una plantilla pues con un jugador extraordinario, con David, y David ya no está con nosotros, ¿no? Y ya parece que fue hace mucho tiempo. Y yo calificaría el verano, además de largo, pues como un verano responsable en cuanto al diseño de la plantilla.
Bueno, pues un verano responsable, además de largo, y con unos objetivos muy claros. Antaño, no hace tanto tiempo, en la Real Sociedad hablar de Europa como objetivo recurrente era casi una quimera. Hoy en día, evidentemente, esto ha cambiado y mucho. De ahí que Roberto Olave hoy precisamente incidiera en esa cuestión. No le dolían prendas a la hora de admitir que efectivamente Europa sigue siendo el objetivo.
Como declaración de intenciones, pues el propósito... Me vais a preguntar luego por el objetivo, seguro. El propósito, yo creo que es consolidar nuestro modelo ahora mismo en un escenario pues de mayor dificultad, ¿no? Intentar hacer sostenible el modelo de identidad pues ahora que ya naturalizamos el hecho de estar en Europa, que es el objetivo, ¿de acuerdo? El objetivo vuelve a ser Europa, pero teniendo claro que es la liga la que nos lleva cada año a Europa.
Bueno, pues con 25 jugadores que tiene la Real, el equipo de Imanol, para afrontar Liga, Copa y la Champions, que va a comenzar a partir del día 20 de este mes de septiembre.
Me imagino, Chema, que habrá salido en la rueda de prensa el nombre de David Silva, un ausente histórico, ¿no?
Sí, sin duda, al punto de que el propio Roberto Olave ha admitido que la marcha de Silva... Pues, hombre, no ha dicho exactamente que les pilló con el paso cambiado, pero está muy claro que obligó a tomar decisiones que posiblemente no estaban previstas y, de alguna manera, a reinventarse con una fórmula distinta. ¿Por qué distinta? Pues lo explica el propio Roberto Olave.
Mirad, no os voy a mentir, la situación de Silva, de David y la decisión de David, pues sí que ha repercutido en el devenir del verano, ¿de acuerdo? Pues nos hizo plantearnos dónde se podía poner la inversión a la que podía estar preparado el club, cuál era. Pero sobre todo lo que hemos intentado es, hemos llegado a una conclusión que no podíamos buscar el sustituto de Silva. Silva, David, es insustituible. David es uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Cuando digo jugadores de fútbol, es eso, por cómo juega el fútbol, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que buscar el sustituto de David nos hubiese generado frustración a todos, porque no existe.
Evidentemente, buscar un hombre que reúna las características de David Silva, aparte de muy complicado, no voy a decir que es imposible, pero desde luego nos tendríamos que mover en parámetros económicos inalcanzables, inabordables por la Real Sociedad a día de hoy. Evidentemente, otros jugadores no gozan de esa condición de insustituibles. El caso, por ejemplo, de Robert Navarro, que finalmente abandonó la Real en calidad de cedido, se ha marchado al Cádiz. Y en esta cuestión, en la del futbolista catalán, pues había un run-run en torno a que no existía consenso dentro de la propia Real Sociedad en torno a la decisión que había que adoptar al respecto. Hoy Roberto Labbé intentaba poner la situación en su contexto exacto.
Mirad, yo tengo mujer, hijos, y tenemos, nos ponemos a ver una película o un partido o hablamos de la economía familiar, y de verdad os prometo que nos cuesta estar de acuerdo 100% en todo. Entonces, os lo he dicho alguna vez, no tenemos que pensar lo mismo. Lo que sí tenemos que tener claro cuál es el modelo. Si me hablas puntualmente de Robert, nadie tenemos ninguna duda de la potencialidad y el talento que tiene Robert. Lo que tenemos que encontrar entre todos es la mejor manera de que él explote sus cualidades. Y internamente, de verdad os digo que lo tenemos claro todos.
Bueno, pues en definitiva que existía consenso respecto a qué es lo que había que hacer con el futbolista catalán. ¿Y qué ha pasado con Sorloz? Curiosamente, en su última comparecencia anterior a la que hemos asistido en el día de hoy, el director deportivo, en sintonía, por ejemplo, con el entrenador, que también había hablado al respecto, todos, no voy a decir que aseguraban, pero de alguna manera apostaban por la continuidad de Alexander Sorloz, el hombre gol de la Real Sociedad en la pasada campaña. De ahí que causara extrañeza el desenlace de la situación futbolista noruego, cuando a última hora resulta que nos sorprende marchándose a otro club, además a la competencia directa, como es el caso del Villarreal. Hoy, Roberto Labbé, en torno a esta cuestión, era bastante cauto, bastante comedido.
Alex, pues hay una frase, ¿no?, que se utiliza mucho, que el jugador acaba jugando donde él quiere. Y creo que Alex ha hablado después de salir de la Real Sociedad, y creo que Alex decidió que quería jugar en el Villarreal. Y es tan sencillo como eso, Mikel. Yo creo que no hay que buscarle nada más. Alex está entre los que creo que incluso está en esa foto. Creo que es una foto chula, porque creo que tiene un trasfondo de Europa, y yo pues tengo que agradecer a Alex lo vivido y lo que nos ha dado, y luego respetar a Alex su decisión de firmar por otro club.
Sorloz lo quería la Real, lo quería Olave, lo quería Imanol, él ha preferido ir al conjunto del Villarreal. Por cierto, que Andrés Silva está lesionado, como saben, otro delantero que ha salido en la rueda de prensa de Olave en esta comparecencia pública. Es una apuesta a futuro. De momento ya sabían que iba a comenzar con esos problemas musculares. Los oyentes, Álvaro, ¿qué opinan? 688-840-840.
Sorteamos un maillot de Cheondo, es el penúltimo ya, este y la semana que viene. Por cierto, uno de los agraciados está encantado con el premio, nos lo agradece, y también dice que le parece buen empiece el del Athletic, que espera que siga la buena racha. Otro habla de irregular. Otro dice Athletic bien, a la vez regular, o sea, es una irreal mal. Otro nos comunica, me gusta mucho la plantilla del Alavés, hay que mejorarlo un poco, aupa glorioso. Hay quien dice Gora Euskal Futbola, o menos mal que en el último partido hemos espabilado, aupa Real. Y uno más que nos dice, si Osasuna necesita vender, le dirá al Athletic que por la cláusula y con los demás equipos negociará, y los afiliados de Osasuna gritarán al jugador fiche por quien fiche. 688-840-840.
Y en dos semanas, el próximo día 20, arranca la Champions para la Real. Una Champions que la última vez que la jugó la Real fue hace ya muchos años, hace 17, en 2003. Entonces, Chema, también en aquella Real de Champions estaba el director de fútbol de la Real, Roberto Labbé.
Roberto Labbé hoy precisamente puenteaba la situación actual con aquella que él tuvo ocasión de vivir, lógicamente en una condición distinta. Recordamos aquella temporada previa con Renald de Nueck en el banquillo, tan exitosa con el subcampeonato de la Real, peleando con el Real Madrid hasta el último momento por el título de Liga. Fue como un brote ocasional, es decir, nadie esperaba que aquello sucediera y casi desapareció de la misma manera. La Real participó en la Liga de Campeones, había un buen equipo, lo escuchamos a continuación en el propio Roberto Labbé, pero era un proyecto no sostenible.
Yo viví 2003 y nosotros no fuimos capaces de sujetar la ambición y la competitividad paralela que suponía jugar el domingo contra el Albacete y el martes contra la Juventus. Poníamos todos nuestros huevos en la cesta, me refiero, en la Juve. Entonces, posiblemente no teníamos la madurez, posiblemente no habíamos sido construidos para ello. Era un buen equipo, teníamos buenos jugadores, pero no había sido construido para ello y posiblemente no tuvimos la experiencia, y hablo yo. Entonces, yo esto lo repito mucho, lo he compartido con las chicas, lo he repetido con... O sea, una de las cosas importantes para nosotros es ser sostenibles. O sea, ¿cómo vamos a seguir siendo sostenibles y cómo vamos a seguir queriendo ganar cada partido de Liga?
Bueno, pues esta Real de Champions, que ha comenzado la Liga de momento sin perder, no ha perdido el equipo de nuestra temporada, 3 empates y una victoria. Última cuestión, Chema. Enseguida escuchamos también a Bernardo Odriozola, que ha sido presentado hoy. El tema de Carricaburu. Va cedido 2 años al Deportivo Alavés.
Sí, no.
Acláranos esto.
Efectivamente, vamos a ver si lo aclaramos porque hay cierta confusión al respecto. Y es verdad que las partes tampoco están por la labor de colaborar mucho a la hora de aclarar este tema. Pero lo que hemos podido saber es que efectivamente la cesión de Carricaburu al Alavés contempla un periodo de 2 campañas, de 2 temporadas, aunque esto federativamente no es, vamos a decirlo así, legal, no se contempla en los contratos federativos de cesión un periodo de tiempo de esa magnitud, se va temporada a temporada, pero como decía el propio Roberto Labbé, es una declaración de intenciones, es lo que la Real pretende en este caso con la cesión del futbolista. Es verdad que existe una opción de compra por parte del Deportivo Alavés y luego una opción de recompra por parte de la Real Sociedad. ¿Qué significa esto? Que si la Real Sociedad decide activar esa opción de recompra, dejaría inhabilitada la anterior, la precedente, es decir, la del Deportivo Alavés. Si la Real Sociedad no hiciera nada al respecto, lógicamente sería el club de Gasteiz el que tomaría la última decisión.
Cheban, gracias.
Suri.
2:32, el último en llegar a Donostia, aunque estuvo ya hace muchos años, y además es donostiarra, es Álvaro de Odriozola, que es uno más en Zubieta. Edu García, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, José, Arratsaldeon.
Bueno, pues segunda etapa en la Real para el donostiarra, vuelve 5 años después, podría volver curiosamente a vestirse de churdín en partido contra Real Madrid, como son las cosas del fútbol. Le hemos visto emocionado hoy, Álvaro.
Sí, vuelve a su casa después de ese periplo por el Real Madrid, también concesiones incluidas al Bayern de Múnich y a la Fiorentina, un jugador que se marchó, como él mismo ha reconocido, siendo un niño y que vuelve siendo un hombre con mucha experiencia y además vuelve a su casa y a un club que ha cambiado de forma radical y que ahora aspira a grandes retos también con Odriozola en sus filas. Escuchamos.
Me fui siendo un niño, vuelvo siendo un hombre porque el Madrid ha sido una experiencia muy buena y sobre todo he aprendido muchísimas cosas que quiero poner en práctica aquí. Vengo con muchísima humildad. Tuve la suerte o he tenido la fortuna de ganar todos los títulos posibles a nivel individual, pero hay uno que no he ganado, que es con la Real Sociedad, así que ojalá que ese sueño se haga realidad. Y nada, contando los minutos para ponerme la camiseta blanqueazul, para pisar a Noeta, que debo felicitarte, Joaquín, porque cuando yo me fui, este club era un gran club, no cabe duda, pero ahora mismo este club es nivel Champions League. También se lo comenté a Roberto Labbé en las instalaciones deportivas. Es una maravilla y, bueno, solo me queda decir que daré todo mi esfuerzo, sacrificio y todo lo que tengo dentro de mí para hacer más grande, si cabe, a la Real Sociedad, que es el club de mi vida.
Una Real que llevaba tiempo trabajando la incorporación en el regreso de Odriozola. Ya desde la temporada pasada hubo interés manifiesto del club Txuri-Urdin por recuperar al jugador donostiarra y este mismo año, ya desde el mes de abril, hubo contactos con él y con su agente, también con el Real Madrid, para gestionar ese regreso. Ha destacado Joaquín Aperribay, que ha acompañado a Álvaro en su presentación, que ha habido paciencia por todas las partes y una voluntad férrea de los 3 implicados en el asunto, tanto de la Real, como del jugador, como del propio Real Madrid, que al final ha facilitado la operación. Cierto es que se cerró a ultimísima hora, cuando el mercado de fichajes del pasado viernes estaba casi a punto de concluir. Por eso, a Odriozola esa espera se le ha hecho especialmente larga y también ha reconocido que por momentos pensó que a lo mejor su sueño no se podía cumplir.
Debo reconocer que obviamente han sido meses duros, pero esto es fútbol, estas son las negociaciones, esto funciona así Y yo la verdad que, si te digo la verdad, tenía claro que esto iba a ocurrir, porque yo creo que era lo que quería la Real, lo que quería el Madrid, lo que quería yo. Y bueno, como he dicho antes, aquí todo el mundo ha hecho un gran esfuerzo. Yo, afortunadamente, por mis años, sobre todo en la Fiorentina, que fue un año muy bueno, pues tenía varios equipos detrás, etcétera, pero desde un primer momento, además cuando Joaquín vino a Madrid a hablar con nosotros, tenía claro que quería volver a casa, este era el momento, se daba todo para poder estar aquí. Y obviamente, bueno, los últimos días fueron intensos, pero como he dicho antes, tengo un presi que lo conozco de toda la vida, me quiere mucho y bueno, agradecerle de nuevo el estar aquí.
Su etapa fuera de la Real no ha sido muy fructífera en cuanto a partidos jugados, apenas 83 en las últimas 5 campañas, tras ese paso por el Real Madrid y también las lesiones en el Bayern y en la Fiorentina, donde mejor y más ha jugado Odriozola, que firma por la Real hasta junio de 2019, esto es, por las próximas 5 temporadas. Se marchó con 23, con 22, vuelve con 27, apenas había debutado en el primer equipo y ahora regresa después de haber sido campeón de Liga, habiendo ganado la Champions, en definitiva, con muchos títulos en su haber. ¿Qué ha cambiado en él? Ha reconocido Odriozola que ha cambiado más la Real que él. Él ha madurado, pero el club se ha convertido en un equipo aspirante a todo.
Bueno, hay algunas cosas que han cambiado, algunas siguen intactas, que son, por supuesto, la ilusión del niño que corría por la banda derecha de Anoeta sigue intacta. Sigo teniendo el amor por este deporte, que es una maravilla, y lo que ha cambiado es que ahora soy, como te he dicho, soy un hombre. Y aparte de eso, pues por supuesto, futbolísticamente, todo lo que se aprende de ese lugar es muchísimo. No cabe duda que estás con los mejores jugadores del mundo. Pero ayer entrené con la Real, con Imanol, y se lo dije, que me sorprendió muchísimo. Hay un nivelazo. Tuve la oportunidad de jugar con muchos, los que no habían jugado el sábado. Canteranos muy buenos, que además les veía y me recordaba mucho a cuando yo subí al primer equipo, y la verdad que tenemos un equipazo y creo que podemos hacer grandes cosas. Ya se lo dije a Joaquín en su día, que aquí se puede hacer historia.
La gran pregunta, Edu, lleva mucho tiempo sin jugar demasiado, jugando prácticamente nada. ¿Está preparado para saltar ya al césped?
Bueno, lo último que sabemos de Odriozola, primero, que ha pasado un reconocimiento médico y por eso la comparecencia ha sido muy tardía. Y segundo, que antes de marcharse del Real Madrid, las pruebas físicas de pretemporada, rompió todos los parámetros y fue el mejor de la plantilla entonces de Carlo Ancelotti. Como decía antes César, si vuelve a jugar de forma inmediata, lo hará precisamente en el Bernabéu y ante el Real Madrid, el próximo 17. Y él ya le ha dicho a Imanol que está en condiciones, ahora todo depende del Diorio.
Caprichos del destino, pues el primer partido va a ser allí. Todavía quedan 2 semanas, hay que prepararse, hay que entrenar. Y bueno, ¿qué te voy a contar, no? Sería un partido muy especial, con una motivación absoluta. Y bueno, yo creo que estoy preparado. He estado entrenando en Madrid, he hecho la pretemporada sin ningún inconveniente. De hecho, bueno, en las pruebas físicas hace apenas 2 semanas o 3 en este caso, fui el mejor allí. Yo estoy preparado, se lo he dicho a Imanol. Por supuesto, me haría muchísima ilusión jugar ese partido. Y bueno, ya se lo he transmitido a Imanol, así que vamos a trabajar para ello.
Imanol, que fue el técnico que le tuvo en el Sanse 3 años, que le hizo también jugar como lateral cuando era extremo. Una punta más, César. Ha comentado yo que en el Perdiva de Cuenta el patrocinador principal del sponsor. La Real es, junto al Lazio, el único equipo de la Champions que no tiene un patrocinador en su camiseta, un patrocinador principal. Que hay conversaciones abiertas con 3 posibles patrocinadores, con uno particularmente ya de manera avanzada. Así que es probable que se pueda anunciar en breve que llega ese sponsor principal para el club de cara a esta exigente temporada.
Edu, gracias. 2:40 p.m, hablamos del Athletic, que como saben ayer empataba sin goles en Somos contra el Mallorca, llega al primer parón en 5º lugar, 7 puntos de 12 para el equipo de Txingurri Valverde. Y esta mañana en Lezama, rueda de prensa compartida de Jon Uriarte, del presidente rojiblanco, y también de Miquel González, el director deportivo, con 7 salidas esta temporada, con la única llegada para el primer equipo con galones de titular de Íñigo Ruiz de Galarreta. Jon Zubieta, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, pues ahora escucharemos a Jon Uriarte y a Miquel González. Ha reconocido, por ejemplo, que intentaron fichar a Azpilicueta, también que intentaron fichar a Merick Laporte, pero finalmente no han venido a Bilbao. Y sobre el objetivo, ha vuelto a ser claro. Algunos le pedían, ¿qué va a hacer este equipo este año? ¿Qué buscáis en el club? Zubi.
Bueno, pues a pesar de todo hay optimismo. Por cierto, la rueda de prensa en esta ocasión sin Iker Muniain y sin Valverde, como fue el año pasado. En este sentido ha dicho el presidente Uriarte que se trata de un formalismo y que tampoco hay que darle demasiada importancia. Vamos a escuchar precisamente al presidente rojiblanco, que ha manifestado que el objetivo de este curso es lograr el billete europeo.
Al igual que hicimos el año pasado, pensamos que un objetivo lógico, natural, asumible y a la vez ambicioso es el de clasificarnos para Europa. Esto pasa por mejorar el desempeño que hicimos la temporada pasada. El año pasado nos quedamos muy cerca, nos quedamos al último, nos faltó dar el último paso, un paso pequeño, y este año tenemos que enmendar ese error.
Hay que enmendar el error y escuchamos ahora a Mikel González, que habla precisamente del arranque de temporada del equipo masculino.
Estamos muy contentos con el inicio de liga, son 7 puntos de 12 habiendo perdido la primera jornada contra el líder, el Madrid, que ha ganado los 4 partidos. Sí, es verdad que ese partido en San Mamés no tuvimos las mejores sensaciones, pero son 7 puntos de 12 en un tramo de partidos que encima se repite con mucha cercanía en el tramo final de temporada pasada, en la que fuimos capaces solo de sacar un punto de estos 12. Y creo que estamos en la línea buena de hacer una temporada ilusionante y atractiva para la gente también.
Y en cuanto al equipo femenino, Mikel González ha destacado que se ha hecho un gran esfuerzo por reforzarlo para que se sitúe dentro de la zona media alta de la tabla. Eso sí, acceder a los puestos europeos ya es mucho más complicado.
Ojalá, yo creo que es pronto todavía, es un objetivo demasiado, creo que sería demasiado ambicioso. Como ha explicado el presidente, hay grandísimos transatlánticos en la liga con unos presupuestos increíbles. Las 6 incorporaciones yo creo que nos dan mucho más alternativas y yo creo que es la primera piedra para intentar construir algo que el día de mañana nos lleve a ese tipo de objetivos, pero tenemos que ir paso a paso porque si no cargaríamos de responsabilidad sobre jugadoras todavía inexpertas y muy jóvenes, un objetivo creo que irreal a día de hoy.
Y vamos con más nombres propios, en este caso tema Laporte, que ha estado sobre la mesa en muchas ocasiones durante la comparecencia. Uriarte ha asegurado que de no haber mediado el Anaser, el zaguero ya estaría aquí. Mikel González explica, habla de lo que ha sido este caso.
Solo teníamos pensado reforzarnos ahí si había situaciones de mercado que entendíamos que nos mejoraban. Teníamos dos opciones o dos objetivos marcados. Solo podemos hacer más que reforzar la postura del Athletic Club en este sentido y del propio jugador. Para incorporar a un jugador hay 3 partes. Era un jugador que tenía 2 años más de contrato en su club y que había que llegar a acuerdos tanto con el jugador como con el club de origen. Como conocéis, hay mercados que irrumpen con mucha fuerza, que son capaces de pagar grandes cantidades de traspaso, de hacer también otro tipo de situaciones de mercado, de atractivos económicos y demás. Y nos hemos visto en una posición en la que desde hace muchos meses hemos estado trabajando en ello. El entorno del jugador y el jugador sabían perfectamente el esfuerzo que iba a hacer el Athletic Club y entendemos que por nuestra parte hemos hecho todo lo posible y más.
Todo lo posible y más. Y otro jugador que estaba en la órbita rojiblanca ha sido Azpilicueta, pero la Champions ha pesado más.
Y la segunda opción era una posición de central, que también podía dar lateral y que prefirió competir en un equipo Champions o continuar en equipos Champions antes que optar por la opción del Athletic Club.
Bueno, pues precisamente sobre Azpilicueta, le han preguntado si era Azpilicueta y no han dado la respuesta, pero con la sonrisa se traslucía todo. Más temas, el caso de Nico Williams, que dio un mensaje de tranquilidad recientemente. Sin embargo, el presidente habla del tema sin dar demasiados datos.
Lo comentado, es un tema que gestionamos a nivel interno. Nos encantaría que estuviera durante mucho tiempo con nosotros y estamos trabajando en ello. Pero igual que el caso de Nico, tenemos este año otros muchos casos encima de la mesa. Se está trabajando en todos ellos.
En cualquier caso, parece que el presidente es bastante optimista. Más nombres propios, el de Villa Libre, que no está jugando a pesar de regresar reforzado. Escuchamos a Mikel González.
Ha venido un jugador físicamente más preparado, mentalmente con más ambición, mentalmente con más ganas todavía de demostrar. No ha entrado dentro de nuestros planes traspasar a Asier Villa Libre. También no ha entrado en sus planes porque desde el primer día nos ha dejado clarísimo que su ambición es estar en el Athletic, ganarse un puesto y en el día a día está trabajando para ello.
Las 3 menos cuarto de la tarde, seguimos en directo en Radio Euskadi. John, eskerrik asko.
Suri agur.
Seguimos hablando del Athletic, Álvaro, porque el equipo, decíamos ayer, de Valverde empató sin goles en Somos con el Mallorca. Dos partidos fuera de San Mamés, dos partidos que no han encajado gol, Unai Simón.
Objetivo, jugar en Europa. Ahora mismo el Athletic es quinto, 7 puntos, está en Europa, empatado con unos cuantos equipos, pero ahora mismo está en Europa. ¿Cuál es el balance de Valverde este?
Bueno, si hubiese gustado llegar con 9, pero bueno, digamos, 3 partidos seguidos en los que hemos puntuado, después de un mal comienzo con el Real Madrid. Creo que es parecido al año pasado, creo que también llegamos con estos puntos, o también en los primeros 4 partidos hicimos 7 puntos, si no recuerdo mal. Pero bueno, es verdad que este año ha sido con rivales más complicados y ahora tenemos 15 días de margen para ponernos todos a tono y a empezar ya el otoño, en el que vienen ya las olas un poco más fuertes, y sobre todo para poder colocarnos en una buena situación, que todavía hasta las 10 primeras jornadas no sabemos. Todos estamos ahí un poco bailando a ver dónde nos colocamos.
Hablamos del Deportivo Alavés, el equipo de Luis García Plaza, que de momento lleva 2 victorias y 2 derrotas en este inicio de curso en su retorno a Primera División, con una docena de incorporaciones, muchas caras nuevas en este retorno a la élite del conjunto gasteiztarra. Hoy rueda de prensa de Sergio Fernández y después también, hacia la 1:30, rueda de prensa en la presentación de Alex Sola, el último en llegar al conjunto gasteiztarra. Raúl Pando, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, pues cuando tú buscas hacer incorporaciones y de los, digamos, del 100% no lo logras, pero lo hagas el 90% de la plantilla que dio antes del mercado Sergio Fernández, es para estar satisfecho, ¿no?
Sí, es lo que ha querido trasladar el director deportivo del Alavés, esa satisfacción a la hora de configurar la plantilla para afrontar el curso 23-24. Y fíjate que finalizaba el mercado de verano, pues como casi siempre, César, con muchos movimientos a última hora. Salían Sila y Miguel, llegaban Carricaburu y Sola, procedente de La Real. Ha sido una docena de incorporaciones, contando con el regreso de Maras, Tenagle y Blanco, los dos últimos en propiedad. El director deportivo se ha mostrado satisfecho con el trabajo realizado en el mercado, con un Alavés que se ha mostrado más activo de lo habitual en este mercado de verano, y sobre todo porque ha cumplido los objetivos marcados en cuanto al capítulo de fichajes.
Satisfacción por el trabajo realizado, porque creemos que hemos sido capaces de conseguir cumplir con los propósitos que teníamos puestos al principio de mercado. Hemos buscado la manera de armar el mejor equipo posible sin perder nuestras señas de identidad. Tenemos el 90% de la plantilla que en un principio habíamos planificado y habíamos pensado. Hemos sido capaces de conseguir 2 jugadores por puesto, polivalentes. Creo que ha sido un mercado en el que nos hemos mostrado más activos, igual de lo normal.
De las 12 llegadas, 5 son en propiedad: Blanco, Guevara, Gorosabel, Tenagle y Quique, además de la opción de compra sobre John Carricaburu, que explicábamos con anterioridad. Algo diferente a otros veranos, cuestión en definitiva de hacer patrimonio pensando en el futuro.
La idea será construir un equipo que nos permitiera, pues, sentar unas bases, ya no solo buscando el rendimiento del presente, sino construir algo de cara al futuro. Y realmente pienso que lo hemos conseguido. Jugadores que van a tener un recorrido a lo largo de los años dentro de nuestra institución, y que además con unas características y unas cualidades que estoy seguro al club le va a permitir obtener patrimonio.
Y también se le ha preguntado al director deportivo sobre el objetivo esta temporada del equipo: 6 puntos en 4 partidos, ganando los 2 de casa frente a Sevilla y Valencia. El objetivo obviamente es la permanencia, aunque tampoco se quiere poner límites.
Creo que no nos debemos de poner límites, pero sí debemos de ser responsables respecto a que la competición y la competitividad en esta categoría es tremenda, y que pasar de ser el último clasificado a ser el décimo es cuestión de detalles, y sobre todo no perder la química que hay ahora mismo entre todos los estamentos, tanto sociales como deportivos como institucionales. Creo que vivimos un gran momento que no debemos de dejar de desaprovechar.
Tía Raúl, con mucho trabajo en las oficinas del club Alavés, porque también se ha presentado un jugador, Alex Sola, un nuevo chururdín.
Sí, sí, la verdad es que son 6 en la plantilla del Alavés. Donostiarra, 24 años, canterano de La Real, llega cedido del conjunto donostiarra, es el 6º jugador formado en Zubieta, como decimos, que llega a la escuadra gasteiztarra. Es la segunda cesión en su carrera, después de la del Numancia en la segunda división. Ha jugado ya 23 partidos con el primer equipo de La Real en todas las competiciones en sus 3 temporadas en el primer conjunto chururdín. De hecho, tuvo minutos esta misma temporada en el equipo de Imanol frente a Girona y Celta. El sábado debutaba con la camiseta del Alavés, saliendo por Alcain los últimos 24 minutos, jugando además por delante de Gorosabel en la derecha. De hecho, él se define, lo ha dicho hace prácticamente una hora, como extremo.
Sí, bueno, a mí la posición que me gusta es extremo, atacante. Tu compañero anterior ya ha dicho que en la cesión del Numancia mis partidos fueron en el extremo derecha, extremo izquierda, y el míster cuenta ahí conmigo como extremo, así que para eso estoy, para ayudar y para jugar.
Y mañana nueva presentación, en este caso la de John Carricaburo.
Raúl, gracias.
Agur.
Alex Sola y Antonio Gorosabel, la banda derecha de este Deportivo Alavés de Primera División. Osasuna, anoche caía con el Barça en el Sadar, 3 partidos en casa, 3 derrotas, ¿eh? Ante Athletic, Brujas en la Conference y el Barça, aunque ayer el equipo de Arrasate no estuvo tan lejos de empatar ante el conjunto blaugrana. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mike.
Y siguen, Rafa, sin ponerse de acuerdo, ¿eh? Los árbitros del campo, los colegiados de la Sala VAR, y ayer lo pagó Osasuna.
Sí, lo pagó Osasuna con un arbitraje que a esta hora sigue dando que hablar en el entorno del Club Atlético Osasuna, y además ha provocado una cuestión a Braulio Vázquez, que ha comparecido en la sala de prensa del Estadio del Sadar para valorar el cierre de este mercado de verano. Ayer Arrasate no quiso hacer sangre con el arbitraje, incluso se mostró conforme con la manera de gestionar algunas de las cuestiones que generaron controversia sobre el terreno de juego por el cuarteto arbitral. Hoy Braulio ha querido ser un poco más incisivo y ha reclamado trato por igual a todos los clubes, recordando las instrucciones que el Comité Técnico de Árbitros transmite a través de los colegiados en los diferentes vestuarios en las charlas previas al comienzo del campeonato de Liga. Un Braulio Vázquez que ha reclamado igualdad para todos.
Pero lo que no entiendo es que, igual que el primer gol del Barça, entiendo que es fútbol y no es falta a Pablo, hay que parar, en mi opinión. Es gol, la acción de Oriol con Pablo, creo que eres también, pues es fútbol, pues sigue siendo fútbol la de Catena con Lewandowski. Le cambian de criterio y es roja. Pues ¿sabéis por qué roja? Porque entonces no hay contacto con el pie. Entonces, ¿dónde está el criterio? Luego viene Prieto Iglesias, creo que fue el árbitro que vino aquí a explicarnos, muy cordial y además encantado de que viniera. Pero no entiendo la diferencia de criterios. Es lo que me encantó, que dejen jugar, pero si es fútbol para unas situaciones, es fútbol para todas.
En cuanto al mercado, Rafa, se estuvo especulando hasta última hora la llegada, el regreso de Abde, y es cierto que la intención es que estuviera aquí. Se hizo lo posible, o al menos era el querer del club.
Sí, en una maniobra en la que Osasuna, entre comillas, fue invitado a participar por el Fútbol Club Barcelona en el momento en que se encontró con un obstáculo que parecía insalvable para cerrar su operación con el Betis. Es lo que ha explicado esta mañana Braulio Vázquez, cuando el Betis se vio en una circunstancia en la que no podía inscribir al jugador marroquí. El Barça descolgó el teléfono e invitó a otros clubes, incluido Osasuna, a entrar en la puja. La cuestión que ha señalado Braulio es que la palabra o la decisión de Abde es la que definitivamente inclinó la balanza a favor del Betis, puesto que la cantidad que ponía encima de la mesa el conjunto verde y blanco era infinitamente superior, en lo que a salario se refiere, a la que podía ofrecerle el Club Atlético Osasuna. Ese contexto es el que ha venido a aclarar esta mañana Braulio. Recuerda, Álvaro, que ya el sábado pasado Yago Barraste tuvo que salir al paso de los comentarios generados en torno a una operación en la que Osasuna ha estado siempre presente, pero siempre muy lejos de la posibilidad real de incorporar a un futbolista que fue determinante la pasada temporada, un futbolista diferencial que era la alternativa que manejaba Braulio para completar una plantilla que se ha quedado sin ese jugador después de las incorporaciones de Catena, Arnaiz, Mojica y Raúl García. Insisto, Osasuna estuvo ahí, Osasuna nunca pudo igualar las condiciones que ofrecía el Betis al jugador, y finalmente el Betis, después de que dos de sus directivos ofrecieran unas garantías personales a la Liga de Fútbol Profesional, cerró el acuerdo con Abde y ahí desapareció esa opción que Osasuna tuvo en la mano, siempre, siempre muy lejos.
Era un puesto extraordinario, por Abde, sí. Pero lo íbamos a hacer, ¿no? Aunque, repito, cuando nos llamó el Barça, era una cantidad inferior a la que finalmente se fue al Betis.
No hablo del montante, sino de la disponibilidad de una cantidad extraordinaria para hacer un fichaje. ¿Esa cantidad sigue disponible o no sigue disponible?
No, porque además ten en cuenta que ahora, por ejemplo, cuando la Liga saque los... Nosotros nos presupuestaron para la Liga Europa, para meterla en el presupuesto, 5 o 6 millones, porque consideraban que íbamos a meternos en liguilla. Y ahora no... el presupuesto que teníamos el día 31 de agosto a las 7 de la tarde dista del que vayamos a tener el 31 a las 11, porque no tienes un ingreso de 6 millones.
Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, haciendo también esta mañana en Pamplona esta interesantísima reflexión.
Lo que no podemos hacer es que esa desilusión se convierta en frustración. Entonces, yo soy a veces demasiado accesible y cuando me voy a tomar café o cuando para la gente por la calle, pues esta semana los he visto un poco frustrados. De ahí, cuando escuché a Yagoba el otro día, pues lo entiendo un poco porque hemos pasado de estar jugando en segunda división hace 5 años, que no nos olvidemos, que el Málaga está en primera red, que el Depor está en primera red. Y te voy a poner un ejemplo, yo era aficionado del Depor y socio y jugué ahí, lo sabéis. Y claro, yo los miércoles veía jugar a Maldini. Y yo decía, Maldini, el otro a Tassotti. Pero ya a los 2 años el equipo estaba en segunda división. O sea, cuando te acostumbras a lo bueno, luego no podemos banalizar quiénes somos y de dónde venimos. Y disfrutar de lo que somos con nuestras pegas económicas, porque somos un club, asumiendo lo que somos, pero eso es lo que tratar de disfrutar y el objetivo prioritario, vuelvo a remarcar, absolutamente mantenerse en primera división. Y cuando perdamos esa noción de la realidad, tenemos un problema y grave.
Rafa, gracias.
Agur.
Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionarte a boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Zelesa y Akiñoices, profanetan das banago. Iñoices. Kapitulu berririk ez maitea ez badago.
Zatoz Euskaltelera eta orain Netflix eta Prime ere emango dizkizugu. Haze gogoa inoiz erabiliko ez duzun urrengoa zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?
Hay que venir al restaurante Archa de Bermeo. Su especialidad, el marmitaco y el mejor pescado de temporada. Además de sus excelentes menús diarios, así como menús concertados. Reservas en el 946-02-9371. Archa, en Ascato Zumbidea 1 en Bermeo. Restaurante Archa, donde comer es un placer.
En Euskera, ¿con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Si alguna vez te has planteado estas preguntas, atención, ha llegado Euskaraz / Este símbolo identificará los espacios para utilizar el euskera todos los días de una manera cómoda y relajada. Así que cuando veas la marca roja de Euskaraz / egin Euskaraz. Euskaraz / Una iniciativa de la Oficina Pública de la Lengua Vasca, el Gobierno de Navarra y del Gobierno Vasco.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Remo, la primera jornada de la bandera de la Concha nos ha dejado un domingo, el próximo, donde puede pasar de todo, mucha igualdad. Tras lo que vivimos ayer, todo está en un pañuelo, ahora mismo está todo en el aire. Asier Careaga, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
En categoría masculina, los 5 primeros botes separados por 7 segundos, y en chicas, ayer, victoria de Tolosaldea por solo 18 centésimas sobre Arraun Lagunak.
No recuerdo una Concha igual, que para la segunda jornada haya 5 aspirantes a bandera en categoría masculina y hasta 4 en categoría femenina. Aquí, la gran campanada ayer la dio Tolosaldea, que a la vuelta supo exprimir su calle y encerrar a Donostiarra en la suya para ganar la tanda y marcar el mejor tiempo de la jornada. Las tolosarras aventajan en 18 centésimas a Donostiarra en Lagunak, en 2 segundos a La Bancha y en 4 segundos y medio a Orio, ganador de la primera tanda. Eider Zubeldia es remera de Tolosa.
Un sufrimiento, hemos dado todas todo y bueno, pues esas centésimas han sido de nuestro lado, pero bueno, sufriendo. En toda la liga hemos intentado hacer esto y bueno, al final hemos logrado y con esta fuerza que hemos cogido y pues para la semana que viene.
Para el domingo se presume una tanda de honor espectacular con 4 botes en 4 segundos. En categoría masculina, Urdeibai, en una regata contra el crono y a ciegas, marcó el mejor tiempo por los pelos. Los chos aventajaron en 1 segundo y 25 centésimas a Hondarribia, en 4 segundos a Donostiarra y Orio y en 7 a Ciérvena. En Bermeo, el enfado era mayúsculo ante la ausencia repentina de referencias durante su tanda. Iker Zabala.
¿Por qué dejan de funcionar los GPS en días claves como hoy? ¿Por qué está siempre Urdaibai metida dentro de estas historias? Alguno me tachará que tenemos manía persecutoria, que vamos de víctimas, pero no. Hoy es un dato que nadie me puede rebatir. Los de la segunda tanda hemos ido sin referencias ni para afuera ni para adentro. Eso es una falta de respeto al deportista.
Pues también la tanda de honor, en este caso se presume espectacular, pero ojo a Ciérvena, que desde la primera tanda, desde la tanda de consolación, la podría liar a nada que hubiera un cambio meteorológico de una tanda a otra. Las previsiones de momento auguran unas condiciones parecidas a las de ayer, es decir, poco movimiento.
Bueno, pues vaya domingo que nos espera en la Vía de la Concha el próximo domingo. Asier, eskerrik asko.
Erarte.
y un nombre propio más, César Jona Berasturi Vitoriano, vuelve a Euskaltel Euskadi por dos temporadas. Fichajazo.
Álvaro, gracias.
Agur.
Las tres, un saludo.